Radio Universidad de Chile, 102.5 FM, presenta Conexión Empresarial, informativo orientado a emprendedores, micro, pequeñas y medianas empresas. Conexión Empresarial es una realización de SIC Producciones. Conduce Alfredo Campuzano.
Agrado, como siempre, poder saludarles y darles una muy afectuosa y cariñosa bienvenida. Conexión Empresarial en una nueva sesión de esta jornada de día miércoles. Miércoles 16, exactamente. Que tuve un lapso y estaba pensando lo que iba a decir. Un poquito más, Javier, por favor. Oye, saludemos a propósito a don Javier Díaz Mattinson, que está en la puesta al aire. Él es el responsable de cómo suena todo esto. También está Lino Suárez, nuestra voz de continuidad, y don Daniel Aranda López, a cargo de la dirección y producción general de nuestro programa. El equipo de trabajo, las personas que hacen posible que este programa esté con ustedes día a día. Esa es una parte. Oye, a propósito de personas que trabajan, hay un fenómeno que se está dando y aquí uno se da cuenta, fíjense, cómo está todo de alguna manera conectado, está todo encadenado. Son distintos temas que uno puede conversar. Hemos hablado de cómo han aumentado las expectativas de vida estos últimos 20 años en el mundo. Japón hoy día lidera con 83.3 o 83.6, me parece, años de vida. Luego hay una serie de países que están bordeando los 80. Chile, o sea, está en los 80 y un poquito más. Chile está bordeando los 80. Incluso estamos mejor que en Estados Unidos en ese concepto, ¿eh? Cosa curiosa. Cuando hablamos de aumento de la línea de vida, bueno, eso significa que hay que hacerse cargo de todo lo que eso significa, mantener una persona que va a vivir más años, que ya va a estar jubilada, que necesita de una pensión digna, que necesita servicios sociales que el Estado debe otorgar en forma digna para poder tener justamente esos años, vivirlos de una mejor manera. Y todo esto crea un problema, no solamente cuando uno lo habla aquí a nivel local, sino es interesante abrir el radar y fijarse lo que está pasando en países desarrollados. Por ejemplo, estaba observando y leía un artículo, que ya lo voy a compartir con ustedes, parte de él, de lo que está sucediendo en Suecia. Suecia, recordemos que es un estado benefactor o un estado de bienestar. ¿Qué se entiende por un estado de bienestar? El paso de una seguridad social solo para algunos a una seguridad social para todos los ciudadanos. Esto, por supuesto, marca lo que se conoce como la aparición del estado de bienestar. Y fíjense que de alguna u otra manera, cuando nace, cómo se origina el estado de bienestar. Bueno, hay estudios que y la historia, por supuesto, nos muestra que la noción de este estado benefactor tiene su origen en el año 1946, como consecuencia de qué, de la experiencia traumática que fue la crisis generalizada, ¿se recuerdan ustedes? La Gran Depresión, que generalmente se considera que culminó en la Segunda Guerra Mundial. ¿Qué trajo? Desempleo, miseria a millones de personas que fueron fundamentales en el cambio al estado de bienestar en muchos países. El estado de bienestar, obviamente, ¿qué es lo que asegura? ¿Cuáles son los derechos de esta seguridad social? Es decir, pensiones, salud, desempleo, junto también a servicios sociales, el derecho a la educación, la cultura y otros servicios públicos que son aplicados al conjunto de los ciudadanos y no solo a los trabajadores. Eso define lo que es la política de bienestar social como sello de identidad de las democracias europeas más avanzadas. ¿Por qué les hago esta introducción? Y aquí les comento lo que está sucediendo en Suecia hoy día. La falta de trabajadores en Suecia amenaza desatar una guerra entre sector público y sector privado. Es medio alarmista el titular, pero bueno, para llamar la atención también. ¿A qué se refiere con esto? El sector público va a acaparar el 60% de los nuevos trabajadores que salgan al mercado de aquí al año 2025. Y la verdad es que aquí llama la atención cómo en estos países que presentan unos datos económicos muy sólidos se enfrentan a un futuro bastante complejo. ¿Esto producto de qué? Producto del envejecimiento de la población. Claro, está el caso de Suecia, que les estoy comentando, que resulta, la verdad, un tanto peculiar, porque esta escasez de trabajadores va a dificultar al sector público la contratación de la fuerza laboral que sea necesaria para mantener este gran estado de bienestar. Según los datos de la Asociación Sueca, de Autoridades Locales y Regionales, para el año 2025 necesitarán sumar 124.000 trabajadores más, lo que supone el 60% del crecimiento de la fuerza prevista laboral hasta ese mismo año, que se espera sea de unos 200.007 trabajadores. Ahora, aquí hay otro punto. Justo en un momento, Suecia tuvo sus fronteras abiertas para recibir a los inmigrantes hasta el año 2015. De ahí vino toda una política en donde hoy día ha cerrado sus puertas. Y la inmigración, obviamente, ayudaría a poder mitigar en parte lo que se está pronosticando ya para el año 2025, que llegue más gente. Y aquí se cruza otro tema que hemos conversado acá en el programa. La diversidad cultural, los beneficios que eso también aporta a la nación en donde llegan los inmigrantes. Bueno, son situaciones que de verdad hay que atender, hay que ocuparse, porque hemos hablado bastante de esto. Yo recién les comentaba cómo se ha ido prolongando la curva de vida, y eso obviamente que significa que el envejecimiento va aumentando en las poblaciones, y pareciera que el recambio no es suficiente. Otro dato interesante que podemos agregar para entender esto es los porcentajes de natalidad de nacimiento que hoy día hay en el mundo. Son bajísimos, es cosa de mirar lo que pasa aquí en Chile. Entonces, son temas que de alguna manera hay que ir atendiendo, hay que ir diseñando políticas de incentivo para que, por supuesto, el día de mañana no suceda lo que está sucediendo hoy día con Estados Unidos. Un ejemplo de país desarrollado, pero que hay un informe que yo espero a ver si mañana lo conversamos con Cristian Echeverría, nuestro comentarista económico. Hay un estudio reciente que venía escuchando en donde Estados Unidos, algo pasó en el camino hace 30, 40 años atrás, en donde se estancó su desarrollo. Y hoy día eso ya se está viendo y se está sintiendo, tal como escucharon, ¿no? Estancó su desarrollo, parece que se desvió del camino, y esto obviamente no es que haya un solo motivo que explique, esto es multifactorial, pero son fenómenos interesantes de poder analizar y entender qué es lo que está pasando también con países desarrollados, cuando uno habla de países emergentes como el nuestro, que están luchando justamente para ser países desarrollados. ¿Qué hay que fijarse para no cometer esos errores y no estar viviendo en 30 años más o 40 años más situaciones como estas? Son todos análisis, son buenos temas para el debate, para conversar, para que distintas miradas puedan incorporarse en estos análisis, y también, por supuesto, que tengan como consecuencia el buen diseño de las distintas políticas públicas. Los voy a dejar con la reflexión del día de hoy. ¿Qué dice? Una persona que nunca se ha equivocado es porque nunca ha probado nada nuevo. Lo dijo nada más ni nada menos que Albert Einstein.
Pyme.
Un tema sensible para las pymes que lo vamos a conversar también con el invitado de hoy. Proyecto de pago oportuno. De hecho, ya se tiene que estar haciendo, o ya se hizo el anuncio sobre lo que se va a diseñar con el pago oportuno para las pymes. 30, 60 días, qué pasa con las facturas, cómo se deben emitir, esto será solamente para las grandes empresas, qué pasa con la micro, pequeña y mediana empresa. Son temas muy interesantes que vamos a estar desarrollando, recuerden, también con nuestro invitado de hoy.
Indicadores económicos.
Revisemos, comencemos con los mercados financieros. En Europa las bolsas están con tendencia negativa, no, mixto, la verdad. El IBEX 35, menos 1,07%. El BEL 20, 0,56%, negativo. El DAX anota positivo, 0,29%. El CAC 40 también al alza, leve, pero al alza, 0,11%. El FTSE 100 también al alza, 0,14%. En Estados Unidos está todo azul el día de hoy, todo al alza. Dow Jones 0,20%, el Nasdaq 100 0,05%, leve pero positivo. El Standard Poor's 500 también positivo, 0,24%. En Asia, el Nikkei 225 cerró a la baja, 0,44%. En América Latina, revisemos el IPC México 0,35% positivo, el Merval en Argentina variación neutra con tendencia al alza. El IPSA en este minuto al alza, leve, pero al alza, 0,04%. Lima, índice general en este instante, la tabla muestra variación neutra. Y el IGBC Colombia sigue en tendencia negativa, 0,21%.
Tecnología.
Ayer estuvimos conversando acá en el programa con Francisca Varela, académica y además directora también de Fundación CODEA. Y les quiero contar que esta fundación, CODEA y Google, van a potenciar la nueva versión de Mujeres Programadoras 2018. Una treintena de becadas entre 25 y 40 años recibe el beneficio de Mujeres Programadoras 2018. Esta es una instancia que capacita en habilidades para trabajar en oficios tecnológicos, entregando una reconversión laboral con alto impacto tanto para las propias favorecidas como para su entorno inmediato. El desarrollo de Mujeres Programadoras 2018 se enmarca en el programa de apoyo a la comunidad realizado por Google Chile desde el momento en que se instala su data center en la comuna de Quilicura. La multinacional entrega fondos dos veces al año para financiar iniciativas en tres pilares fundamentales, que son la conectividad, la conservación del medio ambiente y el incentivo al aprendizaje de disciplinas STEM, que son ciencias, tecnología, ingeniería y matemáticas.
Invitados.
Hoy nos acompañará Nicolás Chea, fundador y presidente ejecutivo de Cumplo.
Conexión Empresarial presenta El Entrenador de Negocios PYME. Dejo con ustedes a Fernando Peirano, Business Coach de Action Coach.
Hola, ¿cómo estás? Hoy día quiero que hablemos de servicio al cliente. Y quiero que compartamos que tu negocio no depende de los productos que vendes. No importa qué tipo de negocio quieras emprender o hayas emprendido, tu negocio no depende de los productos que vendes. Tu negocio depende de los clientes a los que les das servicio. Cuando piensas de este modo, es más fácil recordar que todos los negocios en el mundo están en el negocio del servicio al cliente. Los negocios exitosos funcionan porque le pueden vender a sus clientes varias veces, es decir, tienen clientes repetitivos. Y también le pueden vender a los referidos de aquellos. Puede que tú sobrevivas sin clientes repetitivos, pero tu negocio nunca prosperará y caerás en la trampa de generar clientes que se fijan en el precio de tu producto en lugar del valor que reciben al tratar con tu empresa. Para mantener a tus clientes felices, encuentra qué es lo que los hace felices y entrégaselos. Así es como vas a lograr que regresen a comprarte. Cualquier negocio puede tener clientes repetitivos y referidos, siempre y cuando tenga el enfoque que primero es el cliente. Parece sencillo, pero para ello debes entrenar a todo tu equipo a que tenga esta filosofía. Es decir, el servicio al cliente no es un departamento o un área de un negocio. Es una forma de pensar, es una cultura, es una forma de servir y actuar en todas las áreas. Recuerda, el servicio al cliente es la clave del éxito organizacional.
Conexión Empresarial presentó El Entrenador de Negocios PYME. Si eres dueño de una pequeña o mediana empresa y deseas mejorar tus resultados, desarrollar negocios y mejorar tu calidad de vida mediante la recuperación de tiempo libre, contáctate con Fernando Peirano a su correo fernandopeirano@actioncoach.com o al teléfono móvil 8-819-4575. Conexión Empresarial es un espacio radial de encuentro de los distintos actores económicos de nuestra sociedad, motivando a los emprendedores y empresarios a encontrar soluciones a sus inquietudes por medio de la información precisa en el tiempo justo.
Saludamos, le damos la bienvenida a Nicolás Chea, fundador y presidente ejecutivo de Cumplo. Hace tiempo que no estaba por acá, Nicolás.
Sí, pero no me habían invitado.
Yo te he invitado, si el tema es que no hemos podido conseguir con la agenda, ¿no?
Oye, no, gusto feliz, saludarte. ¿Cómo estás, Alfredo? Qué gusto de... Estoy acá tuiteando que estamos acá para que no digan la 102.5.
Oye, a propósito, para que le mandemos al productor, ¿tu Twitter cuál es?
Nicochea.
Nicochea, perfecto. Ya se lo voy a mandar inmediatamente al productor. Si no, me va a tirar las orejas si no le mando la información.
Bien, pues. Qué bueno, compadre.
Avanzando, aquí... Oye, a propósito de avanzando, el programa, esto va a ser historia con números bien interesante, ¿eh? El programa en sí ya llevamos ya 16 años.
¿Ya?
Aquí en la radio...
Conexión Empresarial.
Y aquí en la radio 6 años.
Mira.
Y fíjate que cuando uno trata de aquilatar lo que se trata y se intenta hacer cada día, que es justamente la conversación, el poner temas de contingencia que son interesantes para el mundo del emprendimiento, para el que quiere emprender y para el que tiene una empresa en este instante, la participación de cada uno, de invitados como el caso tuyo, uh-huh, cobra vital importancia, porque este programa justamente vive en base a eso, uh-huh, a invitados, que es nuestro capital activo, uh-huh, para poder traspasarle al auditor, a la auditora, lo que también la gente busca, fíjate, el tema de saber qué es lo que está sucediendo. Como por ejemplo, lo que ha estado pasando en Chile y en el mundo este último tiempo con el asunto del emprendimiento. Hay harto tema que hablar, fíjate.
Muchísimo.
¿Por dónde
partimos?
Exactamente, ¿por dónde partamos con un tema de contingencia?
Pago oportuno.
Se supone que ahora a las 9...
Sí, de hecho estamos acá y llega una imagen acá de nuestra presidenta de la SECH, la Alejandra Mustaki, le mando un saludo. Está ahora con el presidente Piñera, están lanzando la iniciativa de la ley de pago oportuno. Y efectivamente es algo que lleva mucho tiempo y finalmente...
Demasiado tiempo
y pasan cosas muy absurdas. Yo fíjate que la mitad de mi familia son gringos, ¿eh? y son inmigrantes irlandeses, mi bisabuelo era policía, es una historia bien bonita de inmigración. Y un poquito ahí como que el American Dream, como llaman, ¿eh? El sueño americano, le fue bien a mi abuelo y bueno, y aquí estoy. Pero eso en Chile es mucho más difícil. Y una de las razones por las cuales el sueño chileno, o ese sueño americano acá, el sueño chileno, no es tan factible, es porque el costo de capital es muy alto.
Sí, claro.
El costo de que te vaya bien es muy alto. O sea, efectivamente hay un tema de educación y una cantidad de factores, pero no tenemos conciencia de lo importante y grave que es el costo de capital, lo alto que es el costo de capital. Entonces, al final, uno dice en sociedades como, ¿cuál es ese sueño americano que hablan los gringos? No ir a Disney ni a Hollywood. Es que básicamente tú venías a este país, si eres ordenado, si eres honesto, si eres trabajador y tomas riesgo, te va a ir bien. Si tomas más riesgo y trabajas más, probablemente te va a ir mejor. Y es muy probable que a tus hijos les vaya mejor que a ti. Por primera vez, creo que ahora, como en 100 años, hay una expectativa. Ahora ya están mejorando, pero hace unos años había una expectativa. No estaba tan claro que para los estadounidenses, en el fondo, sus hijos les fueran mejor. Pero si tú haces esa encuesta acá en Chile, la probabilidad de que al hijo le vaya mejor que al papá es rebaja.
Sí, claro.
La probabilidad de que le haya más o menos pareciera ser que es la que prima. Y eso en gran parte tiene que ver con el costo capital. Según la OECD, Chile tiene uno de los costos de capital, junto con Colombia, tienen los costos de capital más altos del mundo, de los países que ellos miden, de la PYME. La PYME, la diferencia entre el costo de capital de la PYME y la empresa grande es la más alta. Y parte de ese costo de capital tiene que ver por la mala cultura de pago, por los atrasos en los pagos de los proveedores. Es porque al final la PYME es muy frágil, tienen pocos clientes. Cuando te una cosa es el pago a plazo, fíjate que a mí el pago a plazo no me complica tanto, ¿eh? Lo que sí me revienta de rabia es cuando no se cumplen los compromisos. Entonces, 30 días, 60 días, por eso que me parece muy bien que el gobierno le haya cambiado el concepto a pago oportuno, porque al final cada ciclo de negocio tiene su ciclo.
Los
exportadores tienen ciclos más largos, quizás en la radio, yo no sé cuál sea el ciclo con que funcionan ustedes.
Anticipado.
Entonces, fue genial. Entonces al final decís, bueno, deja que las personas acuerden libremente cuál es el plazo, pero lo que sí, aseguremos de que cumpla.
Sí, claro.
Y además que el no cumplimiento no se penaliza al que no cumple a costo del que cumple. O sea, yo te entrego mi servicio, me dijiste que me iba a pagar a 60 días, yo no puedo pagar sueldos con factura, tengo que ir a un factoring, ojalá vayan a cumplo para que les salga más barato, pero resulta que si no me pagas a los 60 días, entonces después mis acreedores me empiezan a cobrar intereses de mora. a tasa máxima convencional, que es un 1, 2, hasta 3% a veces, más los costos de atraso, en fin. Y esa cuenta la tengo que pagar yo. Entonces, no solamente ya te di plazo, pero además tengo que pagar el costo de la mora. Entonces, se produce una cosa absurda. Fíjate, Alfredo, que a mí me ha llamado la atención, hay una de las cosas gravísimas que yo he visto en Chile, seguramente espero que los auditores ninguna, pero incluso hay varias empresas que tienen su propio factoring. ¡Imagínate! Entonces, si le dices que Alfredito, pucha, compadre, perdona, no te puedo pagar, te pago en 60 días, pero fíjate que te puedo recomendar este amigo mío, claro, que trabaja, y resulta que es el mismo gallo, de la puerta A, la puerta A no te puede pagar, y la puerta B te presta plata al 1 y a medida hasta así, esa tasa de venga al 3. Entonces, una de las cosas que tiene este proyecto, para no alargarme mucho, es que efectivamente el que se atrasa pague la cuenta, po. Entonces, en el fondo, es el cliente, cuando se atrasa, tiene que pagarle costos financieros. Un reparo que le hago a la ley, que sale interés corriente, entiendo, debiera ser la tasa máxima convencional. Porque si el proveedor se atrasa, el factoring le va a cobrar tasa máxima convencional.
Claro.
Entonces, el fondo, el negocio del proveedor no es un negocio financiero, pero por lo menos que no tenga que pagar los platos rotos cuando los rompe otro, ¿te fijas? Entonces, eso me parece sumamente importante, o sea, que esa conciencia, además que hoy día es público. Hoy día ya muy luego hay varias personas trabajando en rankings de pagadores, de hecho el mismo cumplo, la lista de los morosos de las empresas que no pagan es pública, y cada vez va a haber un costo, no solamente financiero con este proyecto, sino que un costo social. La sociedad hoy día ya no puede tratar al más chico como si diera lo mismo. Y eso es sumamente bueno. Y en eso yo creo que también las Edge, quiero reconocer a este trabajo de 7 años, hemos sido muchos, hoy día ya somos más de 30.000 emprendedores los que hemos estado empujando causas como esta.
Oye, fíjate que de todo lo que estamos comentando hay varias cosas que son interesantes de destacar, de lo que se está haciendo y lo que falta por hacer. Yo recuerdo alguna conversación con Trinidad y Nostrosa, si no me falla la memoria, de Chile Compra, uh-huh, en donde hablábamos también de este tema de lo mal pagador que es el sector público.
El 57%.
Ahí sale el todo, no todos, pero hay
más de la mitad.
La salud se la lleva.
Más de la mitad de instituciones públicas están con mora en el sistema.
Entonces, ese tipo de situaciones son como contradictorias, porque por una parte estamos tratando desde el mismo gobierno o del Estado promover el pago oportuno,
claro,
y el mismo sector público da mal ejemplo. Ese es un tema que hay que solucionar.
Totalmente.
Y lo otro,
el proyecto también lo considera.
Lo considera, hecho, sí, lo considera, sí. Lo otro que sí me llamó la atención, que considero que es muy bajo el costo, fíjate, de castigo o de sanción para, en este caso, la empresa, estoy pensando en las grandes empresas, que sus proveedores son pymes, justamente, en donde entre 1 y 10 UF me parece que son, digamos, los costos pensionados, por lo menos, de sanción, que yo creo es poco, sobre todo por el costo que estamos hablando, que esto le significa a la pyme. Y aquí te pregunto lo siguiente, tú estás mencionando que una cosa es el plazo,
sí,
y otra cosa el pago oportuno, pero en el plazo, ¿cuál tú crees debiera ser la media independiente de los ciclos económicos? Pero pongamos una media.
No, mira, hay un ranking, o sea, la media yo te diría que está entre los 30 y los 60 días.
30 y 60 días,
sí,
ya.
Sí, o sea, pagar a 30 días está bien, es razonable, y a 60, si hay un mutuo acuerdo, no le veo mayor problema. Ahora, el problema, Alfredo, es que estas cosas hay que parcharlas. La economía hay que parcharla cuando no hay libre competencia, cuando hay poder monopólico. Porque si hay competencia y a ti no te gusta el plazo de pago de tu cliente, le dices, ay, señor, da lo mismo, Pedro, váyase a la cresta, man. No le vendo más porque usted no me cumple. Entonces, pero el problema es que no hay poder, no hay competencia.
Competencia.
El coste financiero en Chile es el mejor indicador que ahí tenemos un problema grave de libre competencia. Hay poder monopólico. Porque si no lo hubiera, no habría spread, no habría ni industria factoring. No existiría.
Oye, y lo otro a propósito del factoring, me recuerdo de algunas compañías, de grandes empresas que tienen incluso el sistema del pronto pago. O sea, que te hacen, ¿no es cierto? Dice ya su plazo es de 45 días, pero si quiere que le pague antes, me paga para que yo le pague antes.
Pero fíjate que, nuevamente, a mí tampoco me enreda, porque si al final, si decimos, hay que, no sé, por ejemplo, se estima que un plazo razonable de pago son 30 días, pagarte mañana tiene un costo adicional involucrado, ¿te fijas? Entonces, debiera ser compensado. Y yo no tengo problema. En la medida que sea a un costo
razonable,
a un costo competitivo.
Exacto.
Si tú me decís que me vayas a descontar un 5% de la factura por pagarme humeante, ahí no me da mucha rabia, ¿no? pero si me vayas a descontar un 0,5%, o sea, si efectivamente, no sé, pues, no tengo idea, un Cencosud, que es una empresa más grande, que ellos deben tener un costo capital de un 0,5 o menos, entonces si Cencosud me traspasa ese costo capital a mí, me dices, ¿sabes qué? ¿Qué preferís, 100 en 30 días o 99,5 ahora? Obvio que 99,5, y le mando un mail de agradecimiento al señor Polman, po. ¿Qué me importa? Po, 0,5, lo encuentro genial.
Exacto.
Pero cuando me cobráis un 5, ahí sí que me revienta. Nosotros en Cumplo vemos con bastante frecuencia costos mensuales de un 5, un 7, hasta un 10% al mes. Y esto no solamente en Cumplo, en Western Union. El otro día estaba un amigo mío, me contó que estaba ahí, se puso a conversar, había unos haitianos y unos peruanos, tuvo que hacer una fila larga. Les cobraban un 25% de comisión, entre un 15 y un 25% por mandarle remesas a su país de origen. Tú me estás molestando. Y perdone que lo diga en on, pero es que si hay alguien de Western Union, por favor, chequee los precios en la oficina Manquehue, creo que están. Porque me estáis molestando. ¿Cómo? Esa cuestión no tiene justificación alguna.
No.
Hoy día los costos transaccionales con Internet y el mundo digital están tendiendo a cero. Entonces seguimos cobrando, ¿te fijáis? Entonces, yo creo que nuevamente, una vez tuve la suerte de oír al premio Nobel de Economía Joseph Stiglitz, que se lo dieron como hace 5 años el premio, y él decía, cuando está bien tener un sistema financiero sólido, estable, pero cuando el sistema bancario, el sistema financiero es demasiado rentable, tenía un problema.
Hay un problema
grave. Entonces la gente dice, no, qué fantástico. Entonces el señor Aguado, no sé quién, esto dirige. No, ¿te acordás? Dice, no, tenemos que estar orgullosos de nuestro sistema financiero. Me acuerdo que alguna vez alguien le dijo, oiga, pero no serán demasiado alta la rentabilidad del sistema financiero. Entonces él dijo, bueno, compre acciones, po. Anda en la parada. Y tú decís, yo quiero que a la gente le vaya bien, pero todo tiene un límite. El sistema financiero, económicamente, por definición, son costos de transacción. Y en la economía, por definición, entre menores sean los costos de transacción, más competitivas en una economía. Por lo tanto, en el margen siempre debiéramos querer, un país debiera buscar, las políticas públicas debieran estar orientadas a bajar los costos de transacción y no a proteger la industria establecida.
Bueno, habría que recordar nomás un poco de historia, cuál fue el origen justamente que apareciera la banca. O sea, hay un tema.
A mí la banca me encanta, yo lo encuentro genial, ando en vez de andar con billetes, ando con una tarjeta y además acumulan puntos que nunca puedo cobrar, pero ese es otro tema. Entonces no tengo ningún problema y mi banco me funciona, como dice la publicidad. Pero todo tiene un límite.
Es que eso es.
¿Te fijas? Entonces, en el fondo, cuando uno está cautivo en un lugar con un proveedor y ese proveedor abusa de ese cautiverio, ahí tenemos un problema de competencia.
Bueno, y ahí abrimos la conversación, lo vamos a dejar para después de la pausa, lo que está pasando hoy día con la fintech, que es un tema que está hoy día, de hecho, sí, hay varios artículos que han salido, el Servicio de Impuestos Internos salió también al ruedo, así que lo vamos a conversar. Vámonos a la pausa inmediatamente y luego seguimos conversando junto a Nicolás Chea, fundador y director ejecutivo de Cumplo. No se vayan.
Bien, tengo listo mi proyecto empresarial.
¿Ah, sí? A ver, el plan de negocio.
Listo.
Productos.
Listo.
Nombre fantasía.
Listo.
Y el registro de dominio en internet.
Ah, ¿la página web?
No, tu dirección electrónica para que la puedas usar en internet.
Parece que eso no está listo.
A través de Nick Chile, usted podrá registrar fácilmente el nombre de su empresa, producto o servicio en internet. Por solo $9,950, usted podrá por un año obtener todos los beneficios de contar con su propia dirección electrónica que lo distinga e identifique. Ahora, si usted ya cuenta con su registro en .cl, no olvide renovarlo. Su nombre es una inversión, no lo pierda. Nick Chile, somos el .cl. www.nick.cl.
La Orquesta Sinfónica Nacional de Chile invita al público a un recorrido por el espacio con la Sinfonía número 41, Júpiter, de Mozart, y Los Planetas, de Holst, todo bajo la batuta del destacado director alemán Alexander Mikeltweit. Viernes 18 y sábado 19 de mayo a las 19:40 horas en el Teatro Universidad de Chile. Entrada general desde 6,000 pesos. Y descuentos de hasta 40% para estudiantes y adultos mayores, entre otros. Más información en www.seacuchile.com.
¿Eh? En La Radio que Piensa les ofrecemos más de 70 libros que integran nuestra oferta editorial. Entre nuestros últimos títulos, les recomendamos Lo mejor de un bello sino, de Sergio Jara Díaz. Las cruces para siempre, de la periodista Miriam Carmen Pinto. De la farándula a la trinchera, de la periodista Lidia Baltra. También tenemos La dignidad vive en el Sahara, del periodista Pablo Joffre. Revise nuestra amplia colección y pídalos en las mejores librerías o aquí, en nuestra emisora, Miguel Claro 509, Providencia, Ediciones Radio Universidad de Chile, para que nos escuche en silencio.
Conexión Empresarial es creado para optimizar las relaciones comerciales, impulsando la accesibilidad, la comunicación y dando apoyo permanente a las empresas en su proceso de modernización y de incorporación tecnológica.
Tecnología.
Chile va a enviar globos a la Antártica para sumarse a un proyecto mundial para estudiar el clima. Sí, porque el clima de la Antártica tiene un gran impacto global. Es por esto que el proyecto Año de la Predicción Polar, por sus siglas en inglés JOP, se propuso estudiar los cambios en este aspecto que se viven actualmente en los dos polos del planeta. Iniciativa a la que Chile se sumó este martes con el anuncio de envío de globos meteorológicos a la región austral. Gracias a una plataforma científica desarrollada por la Universidad de Santiago y el apoyo del Instituto Antártico Chileno, los científicos nacionales podrán realizar un modelo de predicción regional para la península antártica y sus alrededores. Además, van a contar con el apoyo de la Dirección Meteorológica de Chile para desarrollar estos modelos. Este proyecto de la Organización Meteorológica Mundial va a permitir entender cómo se relacionan estos cambios climáticos que se viven en los polos del planeta y el resto de los fenómenos que día a día enfrentan las diversas latitudes.
Música chilena.
Ellos se reinventaron, son Lanza Internacional. El tema, Tomar el Sol.
Uf. Desde música para cuando el taco no avance.
Hasta música para que el perreo no descanse.
Portaldisc.com, el mayor portal de descarga de música chilena, donde podrás acceder a miles de discos de todos los estilos y generaciones, de manera simple, económica y desde cualquier parte del mundo. Portaldisc.com.
Conexión Empresarial promueve un estilo de economía solidaria, considerando a la persona como un elemento fundamental en todo proceso económico.
Continuamos en la conversación junto a nuestro invitado de hoy, Nicolás Chea. Él es fundador y director ejecutivo de Cumplo. Servicio de Impuestos Internos, te leo el titular, Nicolás.
Dale.
Define criterio para criptomonedas. No pagan IVA, pero su compra y venta debe registrarse. ¿Por qué menciono al Servicio de Impuestos Internos? Porque hoy día hay toda una discusión. Recordemos nomás un par de hechos. Los bancos que cerraron cuentas, ¿no es cierto?, a Exchange, y luego de un dictamen del Tribunal Constitucional tenían que reabrir. Entonces todo esto está en este minuto en plano de discusión que hay que regular. Mario Marcel, del Banco Central, también, ¿no es cierto?, ha hecho sus declaraciones. Entonces hay que hacerse cargo de un fenómeno que se viene dando a nivel mundial, Nicolás. Bueno, y Cumplo es parte de lo que es también la fintech, ¿no?
Nosotros venimos trabajando hace 5 años con el Ministerio de Economía, el Ministerio de Hacienda, el BID, el Fondo Monetario Internacional. Hemos estado ya, no sé, yo creo unas 50 mesas de trabajo. Y hay ánimo de... Nosotros queremos que se regule bien, el regulador me imagino que también, pero llevamos 5 años y todavía no pasa nada. Y ahora parece que ya va a pasar. Es que si no pasa algo es como si se quema, cerremos el telón y vamos a, no sé, al trigo. Pero hoy día yo creo que cumple, o sea, Chile tiene la ventaja de que somos la ventaja del segundo entrante. Ya la industria fintech lleva 15 años en el mundo. Y nosotros estamos teniendo discusiones hoy día que ya ocurrieron hace 10, 5 años. México aprobó la ley fintech el año pasado. Nosotros nos inspiramos, más bien dicho, le copiamos Cumplo a Prosper el año 2011 y ellos la habían partido el 2005. Entonces hay información. Yo creo que no hay, en verdad, no hay ninguna excusa para no moverse más rápido. Hoy día yo creo que hay un consenso de los reguladores en el mundo que básicamente esto es reconocer que es una industria nueva. La industria del fintech no es industria financiera, son servicios de tecnología para la industria financiera. Nosotros por lo menos en Cumplo, nosotros no captamos dinero, no hay intermediación de dinero. Esa fue una discusión que ya está requete zanjada. Nosotros al final somos una empresa de cobranza. Entonces, dado que somos una empresa de cobranza o recaudación de dinero, también arrendamos un software. Entonces, que se reconozca que es una plataforma tecnológica, que por su sistema, en el fondo, ocurren transacciones financieras. Por lo tanto, la regulación apropiada para nosotros tiene que ver con la confidencialidad, con la privacidad de los datos, con la robustez de los sistemas. ¿Te fijas ahí? Obviamente, todo tiene que, en Cumplo, todo, desde el día uno, todas las transacciones pagan impuestos de timbre, de estampilla, los inversionistas pagan, tienen que reconocer los incrementos reales de patrimonio, los impuestos a la renta, todos los protocolos de lavado de dinero. O sea, todo, nosotros no hemos ceñido desde el día uno. Entonces, y yo creo que esa es la misma disposición. Esto que me estás diciendo tú, que dice el señor Marcel, me parece genial, me parece obvio y me parece evidente que las empresas tienen que entregar esa información. Nosotros cuando partimos Cumplo, a la segunda o tercera persona que fuimos a ver fue al director de recaudación de impuestos internos y le dijimos, mire, señor, nosotros vamos a hacer esto, en esta plataforma se van a generar intereses que representan renta y que debieran tributar. Entonces cuénteme usted a quién le informo yo. Y entonces fue muy notable porque en esa reunión él me dice, nos queda mirando atónito y nos dice, mira, yo 25 años en el servicio y primera vez alguien que no tiene que informar me viene a contar que en su plataforma van a ocurrir. Me dice, desgraciadamente me encantaría, pero y le agradezco su buena voluntad, pero yo no te, por sistema no sabría, no tengo por dónde registrar su información. Bueno, ahora 3 años después parece cambiar los sistemas, y hace uno o dos años nosotros ya le informamos directamente al sistema de impuesto interno, al servicio, los intereses que se generan. O sea, el punto, Alfredo, es que es muy fácil regular, es sumamente fácil regular, hay jurisprudencia. Yo quiero destacar la pega de Alfie Ulloa y la Ignacia Gómez en la Comisión de la Productividad, ellos la tienen clarísima. Hay diferentes posibilidades, porque tienes algunos países que la han regulado bien, otros mal, otros muy estrictos, otros muy laxos. Al final tenemos que encontrar un equilibrio. Lo que no puede suceder, obviamente, es que sea una regulación demasiado estricta para bloquearle la entrada a los nuevos actores, sí, que sea demasiado relajada. Para nosotros, fíjate que la principal contingencia en Cumplo y para cualquier fintech, asumiendo que nosotros somos, no sé, trabajadores honestos, vamos a ver si nos va tan bien como yo creo que nos va a ir. Falta un poco para eso, pero en el fondo para nosotros el principal riesgo de nuestra industria es que llegue alguien que no sea lo diligente, prolijo, preocupado que nosotros, porque no ese es nuestro principal riesgo. Entonces nosotros queremos que se regule, pero regúlennos en lo que somos. Entonces el gran consenso regulatorio, uno, es que hay una industria distinta, y dos, es que hay que regular la actividad y no la entidad. Ya no es la regulación al banco, ya no es la regulación a la compañía de seguro, ya no es la regulación acá. Porque hoy día la fintech, en el fondo, estamos haciendo una parte de lo que antes hacía un banco o una institución financiera. Entonces, si yo solamente hago la recaudación y cobranza de las cuotas, entonces regúlenme en función de eso, pero no me pidan además un encaje de 100 millones de dólares porque caigo dentro de la categoría banco, porque no hay donde más clasificarme. Exacto. Entonces no podemos llegar a... Hay que ser sensato y aprovechar que ya hay regulación, hay precedentes en el mundo entero. Y lo que sí, hay que moverse rapidísimo, porque si no nos movemos rápido, el costo de oportunidad de que Chile no se abra, en este caso nuevamente, que no bajen los costos de transacción, en el caso de las aplicaciones móviles. Y el otro día, de hecho, escribí una columna a propósito de esto, porque hay un científico futurólogo, no sé, se llama Juan Enrique, un mexicano muy, muy conocido, y el tipo decía, el peor error para una sociedad, especialmente para un gobierno, un regulador, es ver a las aplicaciones, la tecnología como simples aplicaciones. Y ponía el caso de Uber. Entonces, si tú ves a Uber solamente como una aplicación, no estás entendiendo nada. Porque esto no solamente genera empleo y permite que la gente, no sé, por la economía colaborativa y minimizar los tiempos de transporte, sino que además, cuando optimizamos el transporte, baja la demanda de autos, baja la contaminación, se libera un 15% de infraestructura urbana. Espérate nomás después, cuando vengan los autos manejados solos, ya los autos no van a chocar, entonces eso va a impactar la industria de los seguros.
De los seguros, claro.
O sea, los efectos colaterales inmediatos. Porque tú, no sé, el principal beneficiario, el principal afectado hoy día en Washington, esto lo vi en la ciudad de Washington, contaba el tipo, una vez vi una charla un tipo de Uber que decía, aparte de los conductores y los pasajeros, el principal afectado hoy día en Uber en Washington son los edificios de estacionamiento, que se están empezando a quedar vacíos. Y los principales beneficiarios son los bares y los restaurantes. Obvio, porque lo que te ahorraste en el edificio de estacionamiento, te tomáis un vinito, ¿va? Y no tenéis problema que te pillen manejando bajo la influencia del alcohol. Entonces, mira, hay dos alternativas. O sea, acá tú puedes ser... Hay razones suficientes, o sea, la inteligencia artificial y toda la digitalización. Hay suficientes razones para estar aterrado, pero hay las mismas razones para estar fascinado. Entonces, al final, es una opción personal.
Exactamente.
La vida es muy corta para vivir aterrado. Yo opto por estar fascinado. Ojalá que no me pegue tan fuerte. Para minimizar el pencazo hay que adaptarse rápido. O sea, yo cada vez que ando en un taxi le digo al conductor, señor, yo empatizo demasiado con usted, pero por favor, venda este auto mañana. Porque cámbiese a Uber, Cabify, estas aplicaciones. Debiera, en vez de bloquear a las aplicaciones de movilidad, que se llama la movilidad digital, para ser más justo y genérico, debiéramos estar preocupados cómo uberizamos los taxis, cómo les permitimos a ellos participar de esta eficiencia. ¿Te fijáis? Hoy día yo creo que es casi inmoral. Cuando yo veía declaraciones políticas, decirle, no, tranquilo, compañero, esto va a estar, lo vamos a resolver, y en la foto del Ministerio de Transporte con el presidente del sindicato, entonces después no, yo, entonces los conductores del taxi te dicen, no, si acá me dijeron que me esperara porque esto se iba a resolver. señores conductores de taxi, esto no se va a resolver. Señores hoteleros, Airbnb, si no es Airbnb va a ser otro. Señores emisoras de radio, está Spotify. Señores corredor de propiedades, está, etcétera, etcétera, exacto, etcétera. Todo lo que, así como cuando empezó Internet, todo lo que podía, o la computación más bien, todo lo que podía digitalizarse, se iba a digitalizar. Hoy día, todo lo que pueda desintermediarse, se va a desintermediar. Porque las fuerzas de la desintermediación son demasiado potentes. Porque los beneficios de la desintermediación, nuevamente, y esto no es economía moderna, es economía antigua. Yo estudié economía y en las primeras clases te explicaron, y los costos de transacción no son buenos. Y el que está entre medio, ¿cuál es su interés de que suban los costos de transacción? Y el que está afuera, ¿qué es lo que necesita? Que bajen los costos de transacción. Entonces, cuando las industrias se las capturan, los costos de transacción suben. Cuando fluyen de manera libre, los costos de transacción bajan. Para una economía, el final de la película es mucho más linda con bajo costo de transacción que con alto costo de transacción. Y en el extremo, el monopolio. Y no queremos monopolio, pues no hacen mal a todos. Entonces, dado que esto es inevitable, dado que Internet no se va a ir, dado que está avanzando exponencialmente, hay un señor que se llama Gordon Moore, que inventó la ley de Moore, probablemente ustedes la han oído, que básicamente dice, mira, todos los años se va a duplicar la potencia computacional del planeta. Es como el chiste del ajedrez, ¿te acordáis? Recompénseme, el tipo que le decía al rey, deme un granito de arroz por cada cuadrado al ajedrez y duplíquemelo. Y el tipo le dijo, encantado, bueno, y quedó en bancarrota el rey porque no alcanzó a terminar el tablero. La fuerza exponencial es una de las fuerzas más grandes que existe. Y la tecnología trae eso. Entonces eso, mirado desde la oportunidad, es una maravilla. Mirado desde el miedo, es aterrorizante. Como no tenemos opción y la vida es corta, miremoslo desde la oportunidad.
Así es. Oye, a propósito de lo que estabas comentando de las cosas que, las tendencias, tú en los medios de comunicación, ¿cómo está esto cambiando? Es cosa de mirar números nomás de informes, por ejemplo, de las casas televisivas. Lo que está pasando en las radios.
Bueno, pero la revista Paul y la revista ¿Qué pasa? Sin ir más lejos.
Exactamente.
Y cerraron la semana pasada.
Pero hoy día, por ejemplo.
Saludo a ellos, mi mamá trabaja en la Paula.
¿Sí?
Sí.
Oye, pero hoy día, por ejemplo, a pesar de todo esto que estamos conversando, ¿por qué estás tú hoy día acá en la radio?
Porque, bueno, aparte de que me invitaste, porque es más fácil, es más accesible. Chuta, buena pregunta.
Buena pregunta, ¿eh?
Sí.
¿Cierto?
Sí.
Bueno, ahí, fíjate que a propósito de todo lo que, esta vuelta que nos... Que
pero
nos
básicamente porque me interesa mucho conversar contigo y conectarme con tu auditorio. Imagínate la suerte por venir a tu programa.
Bueno, ahí hay un punto bien, bien interesante, ¿no? O sea, a pesar de que hoy día yo tengo tú para la música lo que tú decías, Spotify. Ok, yo me puedo ir a YouTube y descargar los contenidos que yo quiera seleccionar. Pero la radio sigue teniendo algo que es la inmediatez, una. Segundo, la conexión instantánea con el auditor, porque te puedes, no solamente a través del aparato, sino a través de su teléfono.
Totalmente.
Y a pesar de todo lo que se está viviendo, bueno, aquí viene la tarea también de quienes manejan los medios de comunicación, de cómo nos adaptamos y adoptamos estas tendencias también para nutrir y abrir otros canales de comunicación. O sea, pero que la radio vaya a desaparecer, como por ahí leí algún artículo, lo veo difícil. Lo veo difícil. Pero lo interesante, fíjate, que hoy día creo yo que aquí hay temas complementarios. Tal como estamos hablando de todo esto que está sucediendo hoy día con la irrupción digital, yo siempre lo mantengo así, no sé cómo lo ves tú, Nicolás, pero para mí el tema de las TIC son un instrumento, una herramienta para lograr distintos objetivos, más eficiente, más productivo, más eficaz, etcétera.
Por ejemplo, tú has oído hablar del blockchain.
Sí, claro.
Hay un movimiento de músicos a favor del blockchain. Y yo estuve con la líder de ese movimiento y me decía, el blockchain es lo mejor que le puede haber pasado a la música en la historia. Uno, porque están bajando, antes el que se llevaba la utilidad era el dueño del sello, y después se repartía entre el dueño del sello, el dueño de la antena, el dueño de la señal, en fin. Pero hoy día con el blockchain, como básicamente están desapareciendo todos los costos de transacción y me permite tener un registro perfecto, hoy día cuando nosotros producimos un disco, el bajista se lleva un 4,5% de las ventas. Porque su contribución la medimos, la registramos, cada vez que se toca esta canción, el bajista se lleva el 4,5%, el locutor que la escogió, el conductor se lleva un 3%, el tipo del sonido. Entonces, como que vamos todos en la vara.
Exacto.
Es una cuestión muy loca, pero muy entretenido. Y también, bueno, la Sociedad de Derechos de Autor se llevará otra. Pero en el fondo se queda un mejor registro de la contribución, hay una mejor ¿cómo decirlo? Recompensa, retribución al aporte que cada ciudadano genera, ¿te fijas? Y eso lo encuentro, al final es más justo.
Sí, claro.
Podemos participar todos, no es el intermediario el que se lleva toda la parte, ¿te fijas?
Es como el concepto del comercio justo. Pues,
claro,
sí, ahí vamos.
Y esa es la economía colaborativa.
Correcto.
En el caso de Cumplo, también, por ejemplo, no sé, pues antes en promedio los clientes, las pymes que vienen a Cumplo, en general vienen, son clientes de un factoring no bancario, les cobran entre un 2 y un 3% al mes, ponle un 30 al año, y nosotros en Cumplo, la comunidad lo financia entre los 3 y los 6 meses, en promedio le baja ese costo de capital de un 30 a un 20. Y por otro lado, los inversionistas, que antes tenían sus ahorros en depósito a plazo al 5, hoy día cobran un 11, un 12. Cumplo se lleva un 6 entre medio, un 7, y el resto hay un 1% de incobrabilidad y están los gastos de pagaré y la notaría. Pero mira qué bonito, o sea, no solamente liberarle 10 puntos, 10% a una pyme es brutal.
Aliviar la mochila, pues.
Duplicarle la rentabilidad a los inversionistas, bueno, es cierto que tiene más riesgo que el depósito a plazo, pero no el doble el riesgo.
Claro.
Entonces, es un ejemplo muy concreto de cómo se redistribuye el valor en la economía. Y nuevamente, ¿quién es lo que disminuye? Disminuimos los costos de transacción. ¿Y quiénes son los beneficiarios? Los que están asumiendo el riesgo financiero, los inversionistas. Y por otro lado, los empresarios, que son las pymes que están pidiendo el dinero.
Oye, no quiero dejar, porque nos quedan 3 minutos, sí. Lo que está, y la instancia en la que también están hoy día en la SECH, Asociación de Emprendedores,
sí,
de Chile.
Sí. Mira, la SECH, bueno, estamos todos súper orgullosos de lo que hemos logrado, ya son más, partimos hace 7 años y son más de 30.000 socios, lo cual es increíble si uno lo compara con 0 de hace 7 años, o con 1.000 de hace 6, o con 10.000, etcétera. Pero sigue siendo súper poco si uno considera que en Chile hay entre 1 y 2 millones de emprendedores. Entonces, en el fondo, nosotros sentimos esa ansiedad de que en Chile todo emprendedor debe ser parte de la SECH. Entonces, nos juntamos un grupo de amigos emprendedores que hemos participado cercanos a la SECH y dijimos, ¿sabes qué? ¿Cómo los podemos ayudar para acelerar el tamaño y la interconexión entre esta red? Y entonces acordamos en conjunto llegar a los 100.000 socios el 2020. Y para llegar a eso, hay algo, las SECH todos los años se suman entre 5 y 10 mil socios, y nosotros queremos aumentar eso a 25 mil por año. Y para lograr eso, vamos a juntar a 100 emprendedores, un poquito más, pero bueno, 100 emprendedores, somos como los amigos de las SECH, somos el grupo de los 100, y somos 100 emprendedores que de nuestros bolsillos vamos a básicamente repartirnos la cuenta y financiar más eventos, más remotos, llegar a los lugares donde no estamos llegando hoy día, ojalá fuera de Santiago, de todas maneras. El primer evento, de hecho, en Cerro Castillo, en la región de Aysén, lo va a liderar Aristides Benavente, un gran emprendedor chileno, le mando saludos. Entonces, en el fondo, los mismos emprendedores estamos repartiéndonos la cuenta para hacer más eventos para llegar a lugares donde la SECH todavía no ha llegado. Porque además el valor de la interconexión, el valor de la participación, para los 25, 30 o 50, ojalá los emprendedores o personas de Cerro Castillo, cuando conozcan a Aristides Benavente y viceversa, esa conexión va a generar un valor enorme. Para Aristides, para los visitantes, la audiencia, y también para la región de Aysén. Entonces queremos acelerar esas conexiones improbables, como dicen en el 3xI, nuestros amigos del 3xI. Vamos a acelerar el número de conexiones improbables porque nadie se puede quedar atrás, porque eso es malo para todos, para ellos, para nosotros, para el país.
Así es. Nicolás Chega, fundador y presidente ejecutivo de Cumplo, en una interesante conversación hoy día de lo que sucede con el mundo del emprendimiento, las pymes y, bueno, tantos temas que en realidad nos dan para poder conversar largas horas, Nicolás.
Sí, vos, cuando quieras, Alfredo. Muchas gracias por
Oye,
la invitación.
Sí, gracias a ti por la asistencia, que te vaya muy bien, ¿eh?
Encantado, igualmente.
Estaremos en contacto. Que te vaya muy bien. Ya, ustedes, las gracias por la sintonía. Quédense con nosotros, vienen las noticias de la hora. Luego el programa Padres al Día, el podcast del programa de hoy, va a estar disponible luego a través de diario.uchile.cl, también en el Facebook de Conexión Empresarial. Mañana regresamos con más Conexión Empresarial. Mañana tenemos comentario económico, mucho, mucho tema que conversar, así que nos encontramos.
Radio Universidad de Chile, 102.5 FM, presentó Conexión Empresarial.
Noticias, entrevistas, comentarios y consejos de utilidad para emprendedores y empresas de menor tamaño. Conexión Empresarial, programa radial realizado por SIC Producciones.
Escucha todos los lunes a las 5 de la tarde El Gran Teatro del Mundo, programa auspiciado.